Sin duda, el caso, el crimen de Luca Zanoli conmovió a toda la sociedad. Estamos hablando de este joven que quiso vender su auto y fue asesinado. Bueno, esto disparó un montón de campañas en las redes sociales en el momento de su desaparición. Sus amigos tomaron la delantera de esta campaña en búsqueda de su paradero y todo esto volvió a traer a colación varios de los temas de seguridad de los que es interesante hablar. Por ejemplo, se quedó presentado un proyecto de ley acerca de la alerta Amber para poder justamente comunicar de forma inmediata y eficiente la ausencia de niños, niñas y adolescentes. Para hablar de la alerta Amber en específico y también para hablar de todo lo que se puede hacer con respecto a las desapariciones, estamos en contacto telefónico con Roberto Parrado, asesor del Ministerio del Interior. Buenos días, Parrado, gracias por atendernos.
Buenos días, un gusto.
Bueno, para explicar en forma sencilla, ¿qué significa que se pueda implementar una alerta Amber en Uruguay a raíz de este proyecto de ley?
Yo creo que es un salto, primero un salto de calidad en materia de búsqueda de personas ausentes, en este caso en particular, si bien tiene aportes que lo generalizan en el fenómeno, apunta a menores de edad, o sea, entre cero y el cumplimiento de los 18 años, ¿no? La idea es que en un plazo bien breve, que aspira a que sea dentro de las 2 horas, se puede hacer una difusión a nivel nacional intensa, muy intensa, que es lo que hemos pregonado históricamente desde que creamos el departamento en el año 2004 hasta ahora. Este es un punto muy alto y hubo, creo que, algunos hitos a lo largo de los años relevantes: la creación del departamento en el 2004, la convalidación por el doctor José Díaz de lo actuado y darle un empujón allá por el 2005, lo que las familias definitivamente han estado haciendo constantemente para mantener el tema en el tapete, y este proyecto del diputado Álvaro Rodríguez Hunter es re valioso en ese sentido. Hay otro proyecto también que presentó la diputada Nivia Reich con el tema de poner las imágenes en sí, las cajas de productos, como por ejemplo cajas de leche. Está también bueno. Lo que tiene que es la integralidad, porque además lo asocia el alerta Amber al protocolo de registro y búsqueda de personas ausentes, que es la tarea que estamos llevando adelante en forma honoraria, asesorando al ministro y ya generando cambios en lo que es el registro y el protocolo que hay que llevar adelante.
Claro, Parrado, esto se basa, que no hay ni que reiterarlo, pero siempre conviene, en la importancia que tiene esto de la comunicación masiva sobre este caso de desaparición en las primeras horas, justamente para poder seguir el rastro de lo que esté pasando con esa persona.
Sin duda, sin duda. Ahí viste que hay como una suerte de mito que dice que hay que esperar 24 horas, 48 horas, por más que lo decimos y lo repetimos mil veces, como que cuesta, y a veces es una debilidad que hay que irla corrigiendo, que es histórica, ¿no? La teoría más recibida te dice que un niño que desaparece se aleja de ti una milla por minuto.
Claro.
Y Uruguay es un país muy pequeño, por lo tanto el riesgo es enorme. Si bien Uruguay tiene, el caso más notorio es el de Juan Ignacio Partusati, que era un niño bien pequeño, 9, 10 años, que aún no hay noticia de él, que fue en la calle Linneo, salió a comprar un helado y hasta hoy no sabemos de su paradero. Nos pone un paso adelante de situaciones que se den de esta naturaleza. Creo que ponerlo en la difusión, por ejemplo, en un medio, apenas se aplique la alerta Amber, es como se tiene que cortar la transmisión y alertar de esa situación, claro. Lo cual es súper importante. Agregarle a eso que todos los organismos públicos tienen que vincular esa información, lograr que, por ejemplo, en un cajero automático, como en España, te aparezca durante 10 segundos la imagen de una persona buscada. Que automáticamente
la población se pueda enfrentar a esa imagen en forma reiterada, porque si no es muy difícil recordarla.
Claro, pero ¿cómo hacemos para diferenciar, Parrado, de muchos casos que han habido, sobre todo de adolescentes, que se van de la casa, que se genera toda esa búsqueda, y después los adolescentes terminan apareciendo porque tuvieron un conflicto con sus padres. Entonces, de alguna manera se diferencia, porque si estamos todo el tiempo lanzando alertas, y en muchos casos después se confirma que no eran alertas, como que se va a confundir un poco también todo el tema, ¿no? ¿Cuál es el punto de diferencia?
Ahí hay un tema conceptual, ¿no? Que es muy relevante. Lo que vos planteás me parece importante destacarlo y en criollo ajustarlo un poco a la razón de este tema, ¿no? Los menores de edad siempre se consideran ausencias involuntarias por la etapa del desarrollo evolutivo que transitan, ¿no? Tienen características donde son mucho más vulnerables por... Precisamente sus edades. O sea, ahí hay que poner toda la intensidad en su búsqueda. Por más que haya sido, entre comillas, a ver, pongamos un ejemplo, hay un espectáculo en el interior del país, plantea a los padres que quiere ir, por ahí se le pone el límite, se le dice que no, e igualmente se va. Ese menor de edad queda en posición vulnerable ante N cantidad de situaciones que están en el horizonte, pero que escapan a la posibilidad de tener un control real de evitar eso. Y ahí te pongo ejemplos. Un menor se puede ir la primera vez a un lugar más o menos cercano, pueden haber conflictos en el hogar, pueden haber problemas de relacionamiento, pueden haber historias complicadas que hacen que tome la decisión de alejarse, pero puedes encontrar en el camino, como pasó lamentablemente, imagínate que hubiese tenido... Y hubiese sido una situación similar, el caso de Luca Zanoli, termina en un hecho inesperado con una muerte, pero tenés atrás intentos de autoeliminación, tenés obviamente efectivización de esos intentos, o sea que llegamos al suicidio, tenés el fenómeno de trata, puede haber lo que se te ocurra atrás, por lo tanto, siempre.
Claro, Parrado, pero han pasado casos donde adolescentes se han escapado, se han ido por sus propios medios, la gente hace toda una movida y después resulta que el adolescente aparece y se genera una frustración en decir, bueno, hicimos toda esta movida, estuvimos en Facebook, estuvimos en todos lados haciendo difusión y resulta que después aparece, se lleva, estaba todo bien.
Lo veo en las redes.
Puede haber un desgaste, ¿no?
Puede
haber un desgaste, pero no es lo mismo un niño de 5 o 6 años que un adolescente de 16 o 17, ¿no?
El tema es que el riesgo potencialmente está adelante y uno no sabe y uno tiene que tratar de siempre, y para eso tiene que haber un trabajo técnico intenso, profesionalizar el servicio, unir todos los actores a nivel público y privado que puedan estar llamados a entender en la materia. Siempre hay que hacerlo.
Parrado,
el desgaste de subirlo y bajarlo a la red no va a quedar más remedio porque es la única forma de generar protección real.
Hay que hacer un cambio de mentalidad cultural en este sentido. Yo lo asocio mucho a los países que tienen, por ejemplo, fenómenos como los huracanes y un montón de veces tienen que encerrarse durante 2 días de repente con una alerta y después el huracán no pasa, desvió el ojo del huracán, nunca pasó nada y brilla el sol.
Y uno encerrado con acopio.
Pero bueno, exacto, un poco haciendo el paralelismo, la idea es hacer una campaña frente a estos casos, aprovechar la sensibilidad social para que entendamos que estas herramientas tienen que ser sí o sí más allá del desgaste de esta forma.
Sí, que el proyecto más provee la intervención de SINAE y de alguna manera creo que hay que acompañarlo, sí, con criterios que tienen que ver con lo que tú planteas en el acierto y que bien planteaba el compañero, que es tener tips, tener una buena... mejores herramientas incluso para el ciudadano medio para poder manejarlo. Por ejemplo, tener la costumbre que subís un caso y rápidamente, si retuiteaste, por ejemplo, eliminar el retweet. Ese tipo de situaciones las vamos a vivir, las hemos vivido y las vamos a tener que aprender a manejar. No nos queda más remedio porque uno podría llegar a... Imagínate situaciones donde... un papá, una mamá, se desconoce el paradero y salió con sus hijos. La venida de un liceo de uno de nuestros hijos. La demora cuando hay llamadas periódicas de ellos para avisar que llegaron, que salieron, y ese día justamente no hubo nada. Puede ser que justamente es el primer día donde se olvida, pero ahí tenés un indicador significativo de que algo pudo haber pasado. Entonces, nos obliga como familias, como referentes, adultos, a tener también que incorporar, no para vivir en hiperalerta, sino como para estar atentos a realidades que nos encontramos e incorporarle hoy por hoy situaciones no novedosas, pero que tienen un impacto superlativo, como puede ser el manejo de las redes, ¿no?
Sí, hay que tener mucho cuidado también. Recuerdo hace unos años el famoso tema de las camionetas, y había una camioneta negra, y todo el mundo miraba una camioneta negra como que hubiera secuestrado a alguien, la camioneta negra.
Sí, sí, vos lo que me decís es un mito instalado, ¿no?
Claro.
Vos a un evento, tengo un caso, me acuerdo un caso de un nene que lamentablemente falleció ahogado en una zona de Montevideo, de recreación, en la playa, y cuando llegás, automáticamente hay un auto negro con vidrios polarizados que andaba, aparece inmediatamente. Eso no quiere decir que no estés atento a situaciones que puedan darse de esa naturaleza,
claro,
¿no?
Claro.
Uruguay tiene características particulares en ese sentido. Tuve la oportunidad de viajar al exterior hace unos años en un encuentro de unidades a nivel de Latinoamérica y del Caribe que trabajaban este tema. Y claro, son realidades absolutamente distintas, pero eso no quita que para hacer una buena gestión en la materia tenés que estar un paso adelante siempre, no solo con lo que pasa en el mundo, sino con las mejores prácticas a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh. Parrado,
pero
hay,
es verdad lo que decís,
sí,
totalmente,
sí.
Aparece siempre.
Y sí, pero yo tengo una camioneta negra, la vendo enseguida, tengo un auto polarizado, no quiero saber nada, que me confundan.
Claro que sí.
Parrado, 3.907 denuncias por personas ausentes entre el 1 de enero y 17 de noviembre, 167 quedaron sin resolver. Acá nos estábamos preguntando con Cecilia, cuando se dice quedaron sin resolver, ¿qué significa? No solo que la persona no apareció o que no hay información, por ejemplo, que está fuera del país o que tuvo una situación de que una organización de trata de personas. ¿Qué significa sin resolver?
No, sin resolver es que todavía no se tuvo noticia, digo.
Nada.
Ahí aparecen un montón de situaciones que se complementan, ¿no? Tenés los casos paradigmáticos que son los que el protocolo habilita a que se ingrese. Tiene que haber violencia o delito en la génesis de esa ausencia, o sea que se presume una situación donde está tenés vulneración y posibilidad de riesgos, puede ser incluso hasta un adulto mayor con un incipiente Alzheimer, que por ahí la familia no lo tenía diagnosticado y empiezan a pasar alejamientos o situaciones que va a estudiar la policía y el equipo técnico para ver líneas de acción en su búsqueda. Por ejemplo, oficiás a organismos públicos y vos podés encontrarte con que una persona viajó al exterior. Entonces vos ubicaste viva administrativamente o se atendió en una mutualista o fue a salud pública. O sea, vos sabés que transitó un determinado camino, pero hasta que no la veas en persona, se denomina ubicada viva en forma administrativa. Cuando lográs verla, por ejemplo, fue a sacar la cédula, hay una alerta, te avisan, se verifica, bueno, ahí se la ubica en forma presencial.
En
pero
ambos
también,
casos es resuelto, o sea, si se tienen datos no se considera.
No, vivo administrativo no es resuelto, porque
o sea que
tenés que tener certeza presencial.
En esos 167 casos sin resolver está incluida las personas que se sabe algún paso de los que dio luego de su desaparición.
En todos esos casos, en los paradigmáticos, en mi tiempo nosotros le denominábamos inquietantes, aquellos donde vos, después de haber aplicado todo el protocolo y haber cumplido con todo lo que se te exige en su búsqueda, difusión de imagen, filiación, oficiar a todos los organismos públicos y privados necesarios, enterar a la justicia, bueno, hacer absolutamente todo lo que se puede hacer, incluso difusión internacional, no tenés información, bueno, ahí en la medida que va pasando el tiempo la preocupación es mayor y se tiene que mantener intacta la búsqueda, pero a lo que voy es que en esos casos no apareció la persona, no tenemos información todavía como para dar algún otro elemento y se mantiene viva la búsqueda.
Uh-huh.
Puede estar la persona, no te olvides que incluso tenés que hacer chequeos en las necrópolis del país, o sea, claro, información de personas que pueden haber sido sepultadas como NN, más allá que hoy tenés las particularidades del ADN, de las imágenes, eso se debe hacer siempre. Hay anécdotas, digo, y cosas que se incorporaron al protocolo por la misma praxis, ¿no? Te pongo un ejemplo. Una persona, cuando arrancaba el departamento, estaba privada de libertad y se estaba requiriendo su búsqueda, y esa persona estaba privada de libertad.
Claro, sí, no había interés.
Dentro de la cárcel y nadie sabía.
No compartían información los organismos.
La información no estaba cruzada, que es lo que estamos ahora logrando, que es que toda la información que tiene que ver con la materia personas ausentes, perfectamente el liderazgo lo tenga el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, lo que implica a su vez capacitación a nivel nacional, referentes a nivel nacional y estrategias para la búsqueda desde rastrillajes más profesionales, los tiempos que se necesitan para determinadas actividades, como puede ser la búsqueda a través de los canes, tenés que chequear desde, no, ahora hubo eventos electorales, bueno, también en su momento hay que oficiar a la Corte Electoral para ver si esa persona participó en las elecciones, si sacaste la cédula, si hiciste movimientos de tarjetas.
Cualquier movimiento que haya hecho, hoy por hoy se puede saber, entonces.
Y hoy tenés mucha más capacidad porque estamos en tiempos de muchísima tecnología, ¿no? Entonces todo eso también hay que integrarlo saludablemente, en la medida que falten normas, habrá que ir fortaleciendo tanto a nivel administrativo como desde normas en el Parlamento, y el alerta Amber nos pone en la primera línea con eso ya, porque ya por ley hay un montón de cosas que están obligados los funcionarios públicos a cumplir, incluso tiene en definitiva alguna sanción para el funcionario que incumple con la celeridad que se pide.
Uno escucha todo esto y supongo que la audiencia también, y muchas veces, y nos pasa cada vez que estamos con las noticias, que nos toca dar noticias bastante jorobadas y bastante complicadas, y más allá de todo lo que uno le ponga y de la emoción que genere, uno también tiene cierta distancia con las situaciones hasta que le toca a uno o a alguien cercano, y ahí cambia todo el escenario y se transforma en la noticia más importante de su vida, ¿no? Con toda su experiencia,
imaginás en la familia, ¿no?
Exacto, con toda su experiencia y conocimiento, ¿qué es lo que, si nos pasa a cualquiera de nosotros y los que nos están escuchando, si algún familiar desaparece, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer?
Mira, lo primero que hay que hacer es dar noticia, o sea, denunciar ante la autoridad administrativa, la policía, para que se active el protocolo de registro y búsqueda de personas ausentes, que esto se está perfeccionando y vamos rumbo a optimizarlo. Lo segundo es la más amplia difusión de imagen y filiación. Tener claro en la familia quién es la persona más fuerte desde el punto de vista emocional para que pueda manejar un único celular. Viste que a veces aparecen 3, 4 celulares tratando de todos colaborar, porque empieza a aparecer mucha información desde afuera, incluso de gente que está en la ruta criminal, que pretende tomar,
prevalecerse
esa situación emocionalmente y querer hasta cobrarte algo por decirte que te dan un dato.
Parrado, de estos ausentes y de los casos no resueltos que estuvimos hablando, ¿en qué porcentaje intervienen estas redes internacionales delictivas que se aprovechan de este tipo de situaciones?
No,
como periodistas conocemos madres de chiquilinas ausentes que han recibido llamadas de estos grupos mexicanos pidiéndoles dinero. ¿En qué cuán común es esto?
Es que yo creo que el delitos informáticos, por ejemplo, que es una de las unidades que tiene el Ministerio del Interior en la materia, no te puedo confirmar ahora datos, porque viste que los números, cuando nos pasa a nosotros, vos lo chequeas en Google y te dice que son de determinado lugar donde está afincado, pero no obstante eso, puede haber gente en Uruguay que está haciendo como una suerte de seguimiento en la medida que se difunde. La mayoría de las familias les pasa que terminan desesperados saliendo a determinado lugar, y ahí tienen que tener el soporte y el respaldo institucional para generar esa protección necesaria para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Pero sí o sí tenés que tener esa persona tranquila, que pueda ver el número, que pueda manejarlo e informarlo a las autoridades para sentirse respaldado y cuidado en ese flujo de información y chequeo de todas las informaciones, desde la que podemos denominar información chatarra, que es nada, que puede ser alguien que quiere aportar algo, pero que igual lo tenés que chequear, a aquel que quiere generar un daño y hacerse de unos pesos aprovechando la situación que estás viviendo. Un teléfono fijo con captor, que también es necesario, más allá de los números de la autoridad policial. Pero tenés que sí o sí empezar a pulir esa información para llegar con un criterio más de evidencia, más científico, más técnico de esta materia, porque podés tener detrás N cantidad de situaciones delictivas en el horizonte que merecen atención, desde temas sanitarios al fenómeno de trata de personas, ¿no?
Tenemos 3.907 denuncias en lo que va de este año. ¿Cuántos de estas denuncias son en el interior del país? ¿Y si hay alguna zona del interior del país más compleja en todo este tema de las denuncias?
Mira, fundamentalmente donde se ve el problema es en Montevideo, por razones obvias, digo, ¿no? En el interior del país disminuye notoriamente, pero también tenés particularidades que es de perogrullo decirlo, pero hay que repetirlo, que es las zonas de frontera. Por lo tanto, ahí el rol de migración y todo lo que hay que hacer en los puntos de frontera tienen que optimizarse. Ha habido experiencias donde, me acuerdo de casos donde se salió en la valija de un auto y por suerte las circunstancias no funcionaron como pensaba la persona, y era menor de edad, y termina volviendo al territorio nacional apoyándose en las autoridades nacionales que estaban en Argentina. Pero es un número que hay que ajustar, que hay que trabajarlo, que hay que discriminarlo, que si bien se cuenta, porque puede estar en el sistema, hay que profesionalizarlo en el análisis para difundirlo adecuadamente, ¿no?
Roberto Parrado, asesor del Ministerio del Interior, hablando de ausencias en un momento de tanta sensibilidad social. Muchísimas gracias por sus minutos esta mañana.
No, a ustedes por la oportunidad, y bueno, esperemos...